Al término de la Guerra Civil Española, la miseria se adueñó de la vida cotidiana de los supervivientes. La inmensa mayoría de la población sufrió años de racionamiento, con el extraperlo como único medio para conseguir ciertos bienes, ciertos alimentos. Fueron años en los que proliferaron las enfermedades, de gran desempleo, los años en los que comer todos los días se convirtió en una auténtica lucha. En ausencia de alimentos y de condimentos, se creó una auténtica alquimia en los pucheros, la llamada cocina de recursos, con la que se idearon platos, lo cierto que más aptos para engañar al estómago que para alimentarse realmente. Este es el tema que aborda un libro de reciente publicación y que ha tenido un notable éxito, sobre el que vamos a hablar en esta sección de Eusko Ikaskuntza. Se titula Las recetas del hambre y nos lo presenta Juan Aguirre. Hola, Juan Gabón.
Sí, dices bien, un libro que se puede calificar de fenómeno editorial por la repercusión que está teniendo, el interés que está despertando entre nosotros en los medios de comunicación. Llama la atención este éxito editorial. Parece atípico si tenemos en cuenta que las historias de la posguerra pues no suelen gozar de especial aprecio popular. Este es el primer comentario que le quería hacer a nuestro invitado, que es uno de los coautores, Lorenzo Mariano Juárez, doctor en antropología y coordinador de relaciones de Iberoamérica de la Comisión Internacional de Antropología de la Alimentación y Nutrición. Lorenzo ha sido subdirector de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y el Voluntariado de la Universidad de Extremadura y, bueno, ha participado como coautor en libros en torno a este mismo tema. Y ahora, junto al también antropólogo David Conde, publica estas Las recetas del hambre, la comida de los años de posguerra. Buenas noches, Lorenzo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué me dice de esto que he comentado, éxito editorial, y que verdaderamente es llamativo?
Yo también lo veo llamativo porque no me parece que sea un tema especialmente atractivo para muchas personas, y sobre todo pensando en que al final está recubierto por cierta aproximación política, que parece que recuperar memoria del pasado a veces está visto como desde uno de los bandos, y por lo tanto no parece que sea lo que al final ha sido, que está siendo un éxito editorial, como bien señalaba, bastante sorprendente, y que yo creo que también se explica en parte pues por esas ganas de conocer un poco lo que es nuestra memoria, nuestro pasado.
Pues sí, así es. Aquí hace unos años, Eva, ¿recuerdas que tuvimos a Miguel Ángel del Arco Blanco para hablar de un libro que también fue, en otro nivel, pero un libro que impactó bastante, Los años del hambre?
De la hambruna, sí, sí.
Sí, fue impresionante, una conversación muy, muy interesante. Y bueno, comentábamos ahí, Lorenzo, que el hambre durante la posguerra española evidentemente forma parte de los relatos familiares que hemos oído contar a nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? Sin embargo, no hay memoria oficial al respecto, ni es un tema que, al menos hasta muy recientemente, haya ocupado a los movimientos de recuperación del pasado. ¿Esto cómo se explica, este vacío?
Sí, pues es verdad que probablemente está muy bien. Me gusta que menciones a Miguel Ángel, porque él y todo su equipo probablemente sean los artífices de que hoy sí que tengamos a una pequeña aproximación a la historia, a la historiografía de la memoria. Es verdad que hasta hace poco ha sido ocultada, silenciada, no recordada, y esto podría ser una de las grandes carencias o lagunas de nuestra historiografía más reciente. Yo creo que en parte una de las posibles explicaciones tenga que ver con que en España esta mirada hacia el pasado más reciente, sobre todo lo que tiene que ver con la vinculación con la dictadura, la guerra civil y los primeros años de la guerra civil, se haya visto más en términos de quitas, de pérdidas, de mirar, de algo que evitaba mirar hacia adelante, y no como ha empezado a verse en la mayor parte de los países, como algo de ganancia. O sea, necesitamos recuperar esa memoria, necesitamos conocerla. Yo creo que se explica con eso, con cierta tendencia a no querer mirar hacia este pasado más reciente, como que hubiera algo que impidiera caminar hacia adelante. Y me parece que es todo lo contrario, que ahora estamos viendo que la memoria, esto que algunos teóricos han llamado la era del testimonio, nos permite recrearlo como algo positivo, como un capital que tenemos.
¿Hay consenso entre los historiadores respecto a las causas de esa hambruna que padeció gran parte de la población española en los años 40 y 50?
Los consensos en las ciencias sociales son complicados. Mentiría si dijera que hay consenso, pero creo que hay una abrumadora mayoría que entiende que las causas de esta hambruna y el término debería ser hambruna, no son las que el régimen intentó explicar, que lo hacía con un discurso que tenía pues tres grandes bloques, que eran las consecuencias de la guerra, pues todo lo que se había perdido en capital humano y capital material, infraestructura. El discurso que os sonará, aquel que resonó durante años y años, de la pertinaz sequía, para explicar la falta de recursos en el campo, de cosecha, y luego también el discurso del aislamiento internacional. Yo creo que estas tres cosas que intentó vender el régimen, en realidad hoy hay cierto consenso entre la historiografía para decir que no, que la explicación de esta hambruna se explica por los trabajos políticos en términos económicos del propio régimen. Fue algo buscado a través de esta organización que definieron como autarquía. O sea, que esto explica bastante, la política económica del régimen explica bastante bien lo que fueron estos años, sobre todo los años 40.
O sea, fue un arma política también.
El hambre ha sido una arma política en todos los contextos donde ha habido hambruna, y el español no es un ejemplo en un sentido contrario. El propio control de la población a través de las cartillas de racionamiento, que recordemos que cuando pasan a ser individuales en el año 43 había 27 millones de personas bajo este control, era una forma de control total. El que se movía, no es que no salieran las fotos, es que no comía. Entonces sí que es verdad que existe cierto consenso en explicar esto. La hambruna española se debió sobre todo a esta política económica y una forma de control.
Uh-huh. Yo recuerdo, Lorenzo, haber leído el libro de un jefe de cocina de un restaurante de Postín de Madrid, en la posguerra, además ubicado justo al lado del Ministerio de Gobernación, que él hablaba de que en la posguerra, en esta época de racionamiento de hambre, en aquel restaurante entraban todo tipo de manjares, caviar, foie, pato. Ahí se comía extraordinariamente. Claro, era el restaurante favorito de aquellas élites políticas, económicas y sociales. Esto me ha recordado la lectura de su libro, porque ustedes insisten y recalcan en los años del hambre que el hambre no fue igual para todo el mundo, incluso que para algunos no lo fueron en absoluto años de hambre.
Sí, esto es una constante. David y yo tuvimos una duda en la edición del libro sobre si incluir al final lo que aparece, que es un capitulito, sí, acerca de cómo se comía o cómo eran las recetas de una parte de la población ubicada entre las élites, que además al final lo incluimos para que se viera ese contraste. Por supuestísimo, era élite, una parte minoritaria, que está muy vinculado con la posición que se ocupaba de cercanía, lejanía, afectos al régimen y al poder. Y llama muchísimo la atención que mientras había gente que apenas comía una vez al día o se peleaba por inventarse qué comer, había otras personas que, como bien señalas, disfrutaban de los mejores manjares, de las recetas elaboradas con ingredientes que venían de lejos. Esto es así. Esto también habla, pues todavía de manera más dramática, de una cosa que historiadores sobre las hambrunas, probablemente el más paradigmático sea Martesén, han hablado de que lo que se trata en muchas ocasiones no es falta de alimentos, sino una distribución incorrecta de los mismos. Y este caso es así. Tenemos a personas que ni siquiera recuerdan que hubo hambre, claro, no comían incluso mejor que antes de la guerra. Incluso también, no solo en esas élites, que es verdad la que señalaba, me parece interesantísimo, pero a lo largo del territorio nacional no se representó igual el hambre. En las zonas agrarias no fue igual que en las ciudades, en las zonas del norte no fue igual en las zonas del sur. O sea, los años del hambre son muchos y variados, y las vidas sin pan pues también fueron muchas y variadas.
El Auxilio Social de la Falange fue la principal institución de socorro social del franquismo. ¿Qué alcance tuvo en la lucha contra el hambre? ¿Y cómo se explica que en los años 40, en el momento de mayor penuria, empezara a recortar sus prestaciones?
Sería una cosa errónea decir que no tuvo impacto. El Auxilio Social que empieza como auxilio de invierno en tiempos de conflicto, hubo un aumento enorme de las personas que acudían a los comedores, que estaban vinculados con el auxilio social, vinculado a esta idea de beneficencia, pero enseguida empezó a decrecer. Esto fue una constante y además es una constante yo creo que en todos los lugares. Sobre todo porque está pensado, o al menos así lo han señalado algunos historiadores, más como control de la difusión de la ideología más que atender, que también se atendían a gente que necesitaba. Pero sobre todo fue un vehículo de propaganda.
Y bueno, lo paradójico, incluso lo delirante, Lorenzo, de toda esta historia que estamos hablando, es que el hambre y la catastrófica gestión que se llevó en torno no solo deslegitimó al régimen, sino que ayudó a su consolidación, a la consolidación del franquismo, sobre todo en la etapa desarrollista, ¿no? Y bueno, esto de verdadero, en fin, son caminos de la historia que a veces parecen inescrutables.
Lo son. Yo también pienso que a veces es paradójico cómo la memoria recrea una versión de la realidad que luego los historiadores pues nos dicen que fue completamente diferente, pero es como lo ha señalado. El régimen fue muy exitoso en ese aparato ideológico para intentar explicar que la hambruna, el hambre, era causa de otro y las soluciones, el avance, el desarrollo, era responsabilidad de ese propio régimen. Y se ve especialmente a finales de los 50 y sobre todo en los 60 con el inicio de ese desarrollismo en el que se puede ver en el consumo de calorías, empieza a recuperarse, la gente consume más y lo que queda es un olvido de lo que fueron los años 40 y echándole la culpa siempre a un otro que es un otro casi casi salvaje, endemoniado, rojo, y las soluciones son las que yo he traído. Mi propuesta de mundo, de país, de Estado, ideológica, religiosa, que es la que nos permite haber salido adelante. Son, como bien señalan, los caminos inescrutables.
¿La memoria de esa época de hambruna ha pervivido, en cierta manera, en el imaginario social?
Sí, muchísimo más que en la historiografía, en los libros. Antes empezábamos la conversación hablando de cómo había una laguna sobre esto. Los teóricos de la historia, de los antropólogos que trabajan estas cuestiones, se habían olvidado. Y sin embargo estaban presentes en la cotidianidad. A veces pasa que la memoria se hace carne, se hace práctica social en nuestra manera de comer, en nuestras ideologías acerca de cómo reparto o no reparto comida con las familiares. Esta idea tan de nuestros abuelos de que cuando ibas a su casa tenías que salir saciado, de llenar los platos, de no dejarlos porque es una vergüenza una vez que se echa comida en el plato, que se tire, el aprovechar todo lo que tenemos. Estas ideas de tratar el pan de manera reverencial, hay una memoria que se ha transmitido entre generaciones y que se ha hecho en las alacenas, en las cocinas, en nuestras comidas con la familia, que están hablando de cómo hemos pervivido esa memoria. O sea que, aunque los historiadores no lo hayan atendido hasta hace muy poco, estaba ahí presente, ¿sí?
Sí, yo reconozco que me siento plenamente identificado, he crecido en ese ambiente, en esa cultura, y todavía yo a veces me sorprendo cómo actúo de esa manera que acaba de Lorenzo de describir, esa casi sacralidad de los alimentos, ¿verdad? Sí. En fin, sí, sí.
Eso es una cosa curiosa, porque si le preguntamos a las generaciones más jóvenes que ahora son adolescentes, nosotros hacemos a veces talleres entre mayores y adolescentes, y son fascinantes la manera inconcebible de estar en el mundo tan diferente. Los jóvenes le piden un montón de platos, son capaces de tirar comida y pensar que es lo normal.
Sí, sí. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los buffets, ¿eh? Como la gente coge cantidades impresionantes de comida que luego en gran parte de ella se va al cubo de la basura. A mí es que eso me irrita profundamente y a muchas personas de cierta edad también, porque hemos crecido en esto que acaba de describir Lorenzo.
Y ahora está también la cuestión ambiental de claro, evitar el desperdicio alimentario, que es un desastre, claro.
Sí, en la gastronomía contemporánea hay un discurso importantísimo sobre la sostenibilidad y esto para esta generación era lo normal. El comer comidas de cercanía, el no desperdiciar, comidas de temporada, todas estas cosas que resuenan tan modernas, en realidad eran el día a día.
Efectivamente, sí. Bueno, las recetas del hambre, la comida de los años de posguerra, el libro de David Conde y Lorenzo Mariano, es un libro que en una primera parte contextualiza, dibuja el marco general, como lo hemos estado haciendo en este rato de charla, y luego ya en la segunda, las dos tercios de su extensión, pues es un recetario, como el propio nombre del libro, el propio título del libro lo indica. Y ahí aparecen pues casi un centenar de recetas, y bueno, más que de recetas, algunas son soluciones nutritivas En fin, pan de bellotas, tortillas de patatas sin patatas, ni huevos, ni nada, pellejo de naranja frito, café de algarrobas, muchas cosas curiosas realmente, sorprendentes otras. No sé, ¿qué destacamos? ¿Con qué nos quedamos de todos estos menús de posguerra, Lorenzo?
Pues yo creo que nos deberíamos quedar con dos cosas. La primera de ellas, y es un poco trampa para el lector, es que todas esas recetas son en realidad un trampantojo, porque lo que intentan es, como bien has dicho, hablar de esa época y hablar de las vidas de los que comían ese tipo de cosas. A través de las recetas estamos contando un montón de formas de vivir en las que intentaban solucionar la ausencia de alimento. Y más allá de esas vidas, yo creo que en toda la constante, que además es igual en todo el territorio nacional, tiene que ver con el ingenio, con el no rendirse, el intentar aprovechar lo que había, cambiando a veces no solo los ingredientes, sino incorporando otros nuevos que no se conocían. Hubo que comer hierba, hubo que comer animales que no se comían, intentar transformar lo que no había con otras cosas parecidas, sucedáneos de café, sucedáneos de pan con migas, esta constante que en el fondo habla del ingenio por seguir adelante, por persistir. Yo creo que el libro lo que mejor hace, o al menos nosotros lo pensamos, y quizá tenga que ver con el éxito que está teniendo, es que habla del pasado, pero no lo habla con vergüenza, que era una de las cosas
Sí.
por las que antes no se hablaba, sino lo hace con orgullo. O sea, allí estuve, allí resistí. Y aquí estamos ahora pudiéndolo contar, que esto es lo que hablan estas recetas del hambre, yo creo que mejor.
Sí.
Gritan historias de resistencia.
La dignidad de las personas, además, ahí se ve
Sí,
claramente.
sí, sí.
Esto, Lorenzo, una más. ¿Qué es el arroz con tristeza?
En algunos lugares de España, por ejemplo, en Extremadura, hablaban de esta manera de referirse con la monotonía de la dieta, que es un arroz que solo llevaba arroz, en el sentido de que era siempre lo mismo. Por ejemplo, en Extremadura se habla, ¿qué se comía en esa época? Y mucha gente dice, pues se comía arroz o patatas a la tristeza, arroz o patatas a la soledad, que tenían que instrucción tan monótona de la alimentación, tan aislado, sola, un arroz sin nada, sin poder echarle nada, remite a la soledad y a la tristeza.
Sí. Bueno, y ya por terminar con algo que seguramente nuestros oyentes están pensando, ¿cómo se hace una tortilla de patatas sin patatas ni huevos?
Pues seguramente es imposible de hacerla y ya no sería tortilla de patatas. Pero lo curioso que esto viene de una receta que publicó Ignacio de Domenech en este libro que escribe durante el conflicto, durante la Guerra Civil, remite a la inventiva. Él en su receta original utilizaba lo blanco de las cáscaras de naranja, intentando sustituir algunos alimentos para conseguir algún tipo de emulsión que fuera parecido al huevo y a la patata. Al final, lo que nos queda es el intento de decir que estábamos comiendo algo parecido, muchas veces con el nombre, con los afectos, de pensar que estamos comiendo eso, pero en realidad no era. Muchas de estas recetas, sobre todo, intentan pensar que seguimos siendo personas, aunque la comida no fuera igual, claro.
Sí. Bueno, pues un libro muy interesante del que no nos tenemos que quedar con la anécdota de las recetas singulares, sino con todo el trasfondo histórico tan, tan potente y tan bien explicado que nos plantea. Juan, ¿nos recuerdas el título del libro?
Las recetas del hambre, la comida de los años de posguerra, de David Conde y Lorenzo Mariano, editado por la editorial Crítica.
Lorenzo, muchísimas gracias. Ha sido
Muchísimas gracias a
realmente
vosotros.
interesante.
Gracias,
Muchísimas
Lorenzo.
gracias. Un
Y
abrazo.
gracias, Eva.
Juan, hasta luego, Agur.
Hasta pronto.
Adiós.